Vamos a leer juntos hoy la porción de la palabra. Os animo a abrir vuestras Biblias en Efesios capítulo 5. Hoy Esther nos trae el mensaje desde esta porción de la Escritura. Efesios 5, vamos a leer desde el versículo 5 hasta el 21. Y luego ya los niños podrán subir arriba con sus maestros. Efesios 5, del 5 al 21. Porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, no seáis partícipes con ellos, porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de la luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad, examinando qué es lo que agrada al Señor. Y no participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascaradlas, porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. Por esta razón dice: despierta, tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor, dando siempre gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre, sometiéndoos los unos a otros en el temor de Cristo. Pues hasta aquí la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias porque sigues hablando a nosotros. Gracias porque tienes mensajes concretos y específicos para nuestra vida. Gracias porque te preocupas por nuestro bienestar. Te pedimos ahora que tú dirijas a Esther, Señor, que la uses para que tu palabra realmente abunde en nuestros corazones. Y que tú, Señor, sigas llenando a tu iglesia y a cada uno de nosotros de tu Espíritu para seguir obrando aquello que tú deseas en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Bueno, pues quiero empezar esta mañana con algo un poco inusual para un domingo por la mañana. Y es que os deseo que ganéis todos esta noche. Vais a ganar todos. Unos porque vais a tener otra estrella y otros porque vais a ganar en humildad un montón. Y no sé lo que prefiero. Por lo tanto, que el Señor os ayude a aguantar hasta la noche, pero que sobre todo la humildad os presida. El texto que hemos leído, el central de la palabra de hoy, va a ser el versículo 18. Me gustaría que tuvierais vuestras Biblias a mano. Dice el texto: no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Es un texto fácil de leer. Creo que todos lo conocemos. Es un texto fácil. Y voy a dar una ilustración para empezar, que es un automóvil. Puede tener un motor extraordinario. Imaginaos un coche que tiene un motor fantástico, pero si no hay al volante alguien que controle el coche, vamos a tener seguro un accidente. Y en este sentido, ese es el Espíritu Santo. Podemos tener motores potentes en nuestra vida, pero si no hay alguien que controle de verdad el coche, el final puede ser desastroso. Por lo tanto, voy a ir despacio a través del texto, pero me gustaría de verdad que fuera para servicio, para servir, para nuestras vidas. Fijaros que estamos leyendo la carta a los Efesios. Éfeso era una ciudad terrible, una ciudad muy importante, pero terrible a nivel de pecado. Sabéis que estaba allí el templo de la diosa Diana y allí se cometían los actos más terribles a nivel de moral. Y el apóstol Pablo escribe a los creyentes en Éfeso, a los creyentes, no a los que estaban en el templo de Diana. Los creyentes, todos, todos sin excepción, podemos tener el Espíritu Santo, todos, como el conductor de nuestras vidas. Pero el grado en que lo tenemos puede variar. ¿Entendéis lo que quiero decir? Podemos tener todos el Espíritu Santo, pero nos podemos preguntar, ¿somos llenos del Espíritu Santo? Este es otro cantar, ¿vale? Os leo Romanos 8:9. Mas vosotros, hablando a creyentes también, no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que mora en vosotros. Porque si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. O sea, todos los convertidos gozamos del don del Espíritu Santo. El problema es si estamos llenos o no. Y si no lo tenemos, no somos de él. Entonces, os voy a decir una primera frase. Todos hemos sido bautizados por el Espíritu Santo cuando hemos creído. ¿Está ahí? Todos hemos sido bautizados por el Espíritu Santo cuando creímos. El problema no está en el bautismo, que lo tenemos todos, sino en cómo estamos de llenos hoy. Pensad que este texto está escrito para creyentes, para vosotros, para mí hoy. Este texto, todo el texto, nos va a ir dando directrices en cuanto a cómo debemos vivir después de nuestra conversión y para vivir bien debemos ser llenos del Espíritu Santo. Pablo, en el capítulo 4, os hablo un poco del contexto de este versículo, en el capítulo 4 ya insta a los creyentes, andad como conviene a los hijos de Dios. El apóstol Pablo va preparando el terreno. Andad como conviene, despojaos del viejo hombre. Y en el capítulo 5 nos recuerda algo que el último día que estuve predicando aquí mencioné. En otro tiempo erais de las tinieblas, pero habéis sido hechos hijos de la luz. Si recordáis, os decía que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Hasta aquí todos podemos entender eso, ¿verdad? Todos rescatados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Ese reino de la luz nos hace nuevas criaturas. Nos tenemos que despojar de lo viejo, vestirnos de lo nuevo y en otro tiempo sabemos lo que éramos, pero ahora ya no podemos serlo, porque somos criaturas nuevas, hemos nacido de nuevo. Entonces, antes de entrar un poquito más en el versículo 18, aunque entremos en el 18-19, quiero decir 18, versículo 18, versículo 19 hasta el 21, vamos a ver, para empezar, las características de una vida llena del Espíritu Santo. La característica no es que nosotros digamos, yo estoy lleno del Espíritu Santo, no. La característica o las características son las que vamos a ver ahora. Primera característica de una vida llena del Espíritu Santo. Una vida llena del Espíritu Santo empieza con una decisión sabia. Versículos 16 o del 15 al 18. Nos dice el apóstol Pablo, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Antes de decirnos, sed llenos del Espíritu Santo, nos dice, mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Podríamos preguntarle al apóstol Pablo en este momento, ¿a qué te refieres con andéis? ¿Qué quieres decir con andar? ¿Qué quieres decir ahí? Andad como conviene, hemos leído antes, sabiamente. ¿Dónde? Andad sabiamente en vuestra familia. Andad sabiamente en la iglesia. Andad sabiamente en la sociedad. Andad sabiamente en vuestro trabajo. Andad sabiamente en la lucha diaria. Tened mucho cuidado cómo andáis. No como necios, sino como sabios. ¿Dónde? ¿Dónde andamos? En lo que acabo de decir, ¿verdad? El versículo 17 complementa lo anterior. No seáis insensatos, sino entendidos en cuál es la voluntad de Dios para vosotros. Fijaros las palabras que salen ahí y vamos a definirlas un poco. Con diligencia. Andad con diligencia. ¿Qué querrá decir andad con diligencia? Con decisión. Pertenezco a Cristo. Soy una nueva criatura. Con diligencia. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. Con diligencia. Pero no como necios. ¿Cómo podemos definir la necedad desde las Sagradas Escrituras? La necedad la podemos definir como vivir de espaldas a Dios. Lo siento, no insulto yo, insulta la palabra. Si tú vives sin tener en cuenta a Dios en tu vida y vives de espaldas a Dios, yo hago lo que me da la gana porque me da la gana, puedes ser creyente o no, pero eres un necio. Porque los sabios viven de otra manera. Los sabios viven con el temor del Señor, el principio de la sabiduría que es el temor del Señor. No como necios, sino como sabios. Teniendo en cuenta al Señor en tu vida, tiemblo. Vosotros sabéis mi profesión. Tiemblo las veces que vienen tantos creyentes que el temor del Señor lo han olvidado. ¿Pero tú sabes que esto es pecado? Sí, pero como todo el mundo lo hace, ¿dónde has dejado el temor del Señor? ¿Pero tú sabes que esto no conviene? Sí, pero a mí sí. ¿Dónde está el temor del Señor? ¿Cómo vamos enseñando a nuestros hijos el temor del Señor? El Señor no quiere que hagas esto. El Señor sufre cuando tú haces lo que no debes. El Señor, hablando de esta ley siempre. En las escuelas de padres nos cansamos, entre comillas, de decir, enseñad a vuestros hijos esta ley. Y hablarás de ella estando en tu casa y por la calle y por el camino. No le digas, no hagas esto porque te van a pillar. No hagas esto porque no queda bien. No hagas esto porque la maestra se va a enfadar. También se lo puedes decir. Pero no hagas esto porque el Señor te mira. Y cuando el Señor te mira, tienes que temer esa mirada. Por lo tanto, no seáis insensatos, sino sabios, mirando cuál es la voluntad de Dios. Y aprovechando el tiempo. ¿Por qué el apóstol Pablo mete aquí esta frase? Aprovechando el tiempo, porque los días son malos. Y os hablo de tantos años atrás. Imaginaros hoy. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con nuestro tiempo? No es que no tengamos tiempo. Hay gente que me dice, mire usted, no tengo tiempo de leer la palabra. No me diga usted mentiras. Tiene tiempo de encender 20.000 pantallas. Entonces, no es cierto. No tengo tiempo aprovechando el tiempo. ¿El tiempo para qué? para conocer más al Señor, si lo vas a ver en 4 días. La mediana de edad que tengo delante de mí la sacaría fácil, como profe antigua de matemáticas. Me quedaría una media 50, 50 y pico, quizá 40 y pico, porque algunos, gracias a Dios, nos bajan la media. Pero, ¿qué nos queda? ¿15 años? ¿20 años? De esto la mitad es fiesta. Y la mitad hay partidos de fútbol. ¿Qué nos queda? Aprovechando el tiempo, porque los días son malos. ¿Cuánto tiempo dedicas a tu aposento alto? Luego veremos por qué digo lo del aposento alto en cuanto a ser llenos del Espíritu Santo. Y llegamos al versículo 18. Versículo 18. No os embriaguéis con vino, esto os lo vais a saber cuando salgáis, en el cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué el apóstol Pablo hace esta comparación o esta antítesis? No al vino, sí al Espíritu Santo. No necesariamente porque el vino sea malo, por supuesto embriagarse sí. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, cuida tu estómago y toma un poco de vino. Algunos dicen que es para uso externo, no me voy a meter ahí, ¿vale? Pero no es porque el apóstol Pablo esté en contra del vino, sino porque si te embriagas con el vino, se va a notar. Tú mirad, lo veis fácil, este hombre está borracho. ¿Qué hace? Anda dando bandazos, habla mal, discute mucho, saca un aspecto de él terrible. Dice, no, no lo hagáis con vino, porque el vino destruye. Hacedlo con el Espíritu Santo que santifica. Y se va a ver igual. Se va a ver en cómo andas, en cómo hablas, en cómo le hablas a los demás, en tu humildad, en tu forma de relacionarte. Se va a ver cuando conduces, se va a ver cuando trabajas, se va a ver cuando le hablas a tu cónyuge. Se va a ver. Por eso el apóstol Pablo pone este paralelismo. No te embriagues con vino porque se va a notar. Embriágate con Espíritu Santo porque también se va a notar. Hacemos un paréntesis aquí de dos términos que creo que es muy importante porque los vengo utilizando y tengo que aclararlos aquí. Hay una diferencia entre ser llenos del Espíritu Santo y ser bautizados por el Espíritu Santo. Creo que es muy importante que distingamos estas dos formas en cuanto al Espíritu. Ser llenos del Espíritu Santo, escuchadme bien. ¿Estáis despiertos? Ser llenos del Espíritu Santo es una experiencia que se debe repetir continuamente. Ser llenos lo podemos traducir siendo llenos continuamente del Espíritu Santo. Ser llenos del Espíritu Santo no se acaba en la conversión. La conversión es solo el principio de una vida en la que tú te tienes que ir llenando. Ser llenos del Espíritu Santo es una experiencia que necesitamos la fuerza del Señor para cumplirla, porque tenemos un gran enemigo que nos va a robar el cómo ser lleno, que llegaremos al final. Porque claro, aquí me vais a poder decir, ¿y cómo somos llenos? Lo veremos después. Pero el enemigo tiene un gran interés en que tú no seas lleno del Espíritu Santo. Entonces os lo dije, me parece que en el anterior mensaje. El enemigo no te puede quitar la salvación. Si la tienes, por gracia, ¿os acordáis? Nadie os arrebatará de mi mano. ¿Claro? Si tú tienes la salvación, otra cosa es que no la tengas porque nunca la hayas tenido. Pero si tienes la salvación, eres de él. Le perteneces. Nadie te puede arrancar de su mano. Gloria a Dios, ¿verdad? Si estuviéramos en una un grupo más carismático, todos dirían aleluya, aquí estamos callados, pero por dentro estáis diciendo aleluya, ¿no? Somos del Señor. Nadie nos puede arrebatar de su mano. Y nadie te puede arrebatar el Espíritu Santo, y eso es el bautismo del Espíritu Santo. Quiero decir, cuando tú te conviertes, el Señor te da un regalo. El regalo es el Espíritu Santo. Y eso es ser bautizados por el Espíritu Santo. Todos hemos sido bautizados, los que creemos en el Señor, todos. Que nadie os engañe, que nadie os diga que tenéis que volver a ser bautizados por el Espíritu Santo. No hay ningún texto bíblico que lo diga. Todos hemos sido bautizados por el Espíritu Santo. El día de nuestra conversión, regalo. Aleluya, Cristo vive. Pero luego viene el proceso de santificación. Eso no es el final. Eso es solo un principio en el que tenemos que cumplir el siguiente: sed llenos del Espíritu Santo. Y tenemos un gran enemigo, hermanos, vosotros y yo. Es que para ser llenos, que lo veremos después, tenemos que hacer unas cosas que el enemigo nos va a estorbar. Y entonces vivimos con el principio de la piscina. Vamos gastando, no llenamos y al final estamos secos. Cristianos salvados por la gracia de Dios, con el bautismo del Espíritu Santo, que tiene que ver con el día de Pentecostés, en el que nos incorporamos cada vez que nos convertimos, ¿verdad? Pero sin poder. Sin poder. Y así nos va. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Tenemos lucha contra principados y potestades de las tinieblas que van por ti y por mí. Mi abuela, que era muy sabia, decía: Satanás no entra en las discotecas, los tiene todos suyos. Entra en la iglesia. ¿Para quitarte la salvación? No. ¿Para quitarte el proceso de santificación? Sí. ¿Por dónde va a entrar? Por donde seas más débil. Porque ser lleno del Espíritu Santo tiene que ver con una fuerza que no es tuya. Es igual que tengas muchos dones, es igual que cantes mejor que nadie, es igual que enseñes o prediques mejor que nadie, es igual que tus capacidades sean maravillosas. Eso y cero, en matemáticas es cero. Si no es con la fuerza del Señor, no hay nada que hacer en tu vida de santificación. Porque separados de quién, ¿qué podemos hacer? Separados de Él, nada podemos hacer. Por lo tanto, tampoco podemos ser llenos del Espíritu Santo. Luego lo vamos a ir viendo. El propósito de Dios para su pueblo es sed llenos del Espíritu Santo, y voy a dar un dato curioso, en plural. Y me chocó el otro día al ver el plural, porque en plural me podía decir Esther, sé llena del Espíritu Santo. Sed llenos del Espíritu Santo en plural, porque esa es la voluntad de Dios para su iglesia. Somos todos. Pensad que la iglesia es un sumatorio de diferentes lucecitas, todas brillando. Por eso, cuando hay un elemento de la iglesia que cae, es una carga para los demás. Si yo no doy la talla, tú vas a sufrir, porque tú vas a tener que cargar con un peso que lo tendría que llevar yo. Sed llenos, en plural. Es un regalo, pero en plural. El Espíritu Santo viene no para producir individualismos, sino para producir comunidad. ¿Os quedáis con esto? El Espíritu Santo no viene a tu vida y a la mía para producir individualismo o yoísmo o yo. No, se nos acabó. Porque todos participamos de un mismo espíritu, que nos va a llevar a unas características que veremos en un momento. Fijaros que ser bautizados, he dicho que era una vez, al convertirnos. Y no es una exhortación bíblica, no lo es. No hay ningún versículo que te exhorte, sé bautizado por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es un regalo. Si es un regalo, ¿por qué me vas a decir a mí que me bautice en el Espíritu Santo? Me lo has dado tú en el momento de mi conversión. Claro, esto ha traído lugar a muchas problemáticas. Ninguna problemática, cero problemática, es Biblia. Somos bautizados cuando nos convertimos, tenemos que ser llenados a través de nuestra vida cristiana. Y este ser llenado en el griego está en pasivo. No es que tú te llenes, es que tienes que ser llenado por el Señor. Ahora, tú tienes que hacer ciertas cosas, pero está en pasivo. Tú no puedes llenarte tú solo. Tienes que contar con el Señor. Entonces, Espíritu Santo, bautismo, experiencia inicial irrepetible. Llenos del Espíritu Santo, experiencia continuada cada día. Ahora vamos a ver, ¿qué características podemos ver en una persona que está llena del Espíritu Santo? Dejo para el final cómo llenarme, ¿vale? Pero de momento, ¿qué características podemos ver? Por favor, si estáis durmiendo, despertaros. ¿Qué características? Primera característica, transformará tu modo de hablar. ¿Me caigo o me quedo de pie? Transformará tu modo de hablar. Es muy interesante que en la Biblia no hay casualidades. En el orden en el que estamos leyendo, lo primero que sale, el hablar. Lo primero que cambia el Espíritu Santo, atended, no son las emociones. Siente lo que quieras. Lo que tiene que cambiar es tu forma de hablar. No es nuevo en la Biblia, que nos hablen del hablar. No es nuevo para mí como psicólogo. Lo digo siempre en la consulta. La palabra puede matar o dar vida. Una misma palabra te mata o te da vida. Imaginaros que el versículo 19 dice, hablando, lo primero, hablando entre vosotros con bendición a los demás. ¿Cómo hablamos en casa? Es muy bonito, ¿verdad? Estar en la iglesia. Aquí nos reprimimos, pero en casa, decimos en español, donde no hay confianza, donde hay confianza da asco. Queda un poco feo desde el púlpito, pero es. En casa, ¿cómo hablamos en casa? ¿Cómo hablamos con nuestros hermanos en la fe? Cuando abrimos la boca es para bendecirlos. Abrimos la boca y el otro se va mejor. O abrimos la boca y el otro se va peor. Si el otro se va peor, tenemos que revisar cómo hablamos. Cómo hablamos cuando nadie nos escucha. ¡Me callo en la madre! Cuando nadie nos escucha, también hablamos. Cómo hablamos por WhatsApp. Yo no hablo porque no lo tengo. Así me ahorro de fallar. Porque en la mucha palabra y mucho hierro, pues ya no tengo. ¿Cómo hablamos por WhatsApp? ¿Cómo hablamos con el Señor? ¿Cómo hablamos del Señor? Fijaros, Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Telita, ¿eh? La muerte y la vida están en el poder de la lengua. ¿Cómo hablas? Si eres lleno del Espíritu Santo, lo primero que se te va a transformar es tu lengua. No hace falta muchos enjuagues. Se va a transformar tu forma de hablar, porque tu forma de hablar tiene un poder para bien y para mal. Otro texto, Colosenses 4:6. Vuestra palabra sea siempre con gracia. Qué bonito, ¿no? Parece sevillano. Vuestra palabra sea siempre con gracia, sazonada con sal. ¿Cuánto sabía Pablo, verdad, de cocina? Para que sepáis cómo responder a cada uno. Y os digo otro texto que a mí me ayuda mucho. Proverbios 15:1. La blanda respuesta quita el enfado, quita la ira. En un sentido, desarmamos al otro. Porque tú eres... Y tú le dices, bueno, perdona, quizás sí. ¿Ya qué más te va a decir? Si ya te lo ha dicho todo. La blanda respuesta quita la ira. Uno. Punto uno. Estar lleno del Espíritu Santo transforma nuestra forma de hablar. Si tu forma de hablar no está transformada, vigila. Quizá tienes el Espíritu Santo por el bautismo del Espíritu Santo, pero seguramente lleno del Espíritu Santo no estamos. Segundo, transforma nuestra actitud hacia Dios. Primera, transforma nuestra forma de hablar. Segunda, transforma nuestra actitud hacia Dios. Porque en el versículo 20 nos dice, sed agradecidos. Sed, estáis llenos del Espíritu Santo, que el agradecimiento se vea. Y no dice que el agradecimiento se vea cuando os van bien las cosas. Eso es muy fácil, ¿eh? Nos dice que se vea el agradecimiento siempre, en todas las cosas. Quizá estás pasando por un momento muy malo, pero como Romanos 8:28 sigue ahí, seguramente hay un propósito ahí para ti y tienes que vivirlo con agradecimiento. No le preguntes al Señor por qué, pregúntale para qué. Señor, ¿para qué este tiempo tan malo? Porque a los que a Dios aman todo ayuda bien. El todo es todo. Por lo tanto, transforma nuestra actitud hacia Dios. La gratitud es una evidencia de que tienes la plenitud del Espíritu Santo. Dad gracias en todo, porque esta es la buena voluntad de Dios para vuestras vidas. Pregúntate tú, yo me lo estoy preguntando desde hace una semana que llevo preparando esto. ¿Qué predomina en mi vida? ¿Predomina más la queja o predomina más la gratitud? Si estamos continuamente quejándonos de todo, la plenitud del Espíritu Santo a lo mejor tiene un agujero y se ha escapado. ¿Qué predomina más? Una iglesia. Escúchate esta frase. Una iglesia llena del Espíritu Santo agradece mucho más que critica. Es que no me gusta esta persona, pero Señor, te agradezco porque me genera paciencia. Es que no me gusta cómo cantan. Ay, Señor, te lo agradezco, porque entonces me haces que sea yo más creativo dentro de mí cantando también. O voy a ayudarles a cantar. Una iglesia en la que predominan miembros llenos del Espíritu Santo. Agradecen más que critican. Tercera cosa, ya vamos por la tres. Una, solo hay tres. Una, transforma nuestra forma de hablar. Dos, transforma nuestras actitudes. Tres, transforma nuestras relaciones. El estar lleno del Espíritu Santo va a transformar nuestras relaciones. Las tres son importantes. Pero cuán importante es esta. Qué fácil es entrar en rencillas, en problemas, en dimes y diretes, en no estoy de acuerdo, en que no sé cuántos, en que no sé quintos. Hermanos, así nos va. Porque el sumatorio de personas llenas del Espíritu Santo dan lo que dan. Y el sumatorio de personas sin el Espíritu Santo da lo que da. Transforma nuestras relaciones, porque en el versículo, en los versículos 5 y 6, en los capítulos 5 y 6, pero nos dice: someteos unos a otros en el temor del Señor. O sea, está en orden, Esto que digo, los tres están en orden. Capítulo 5 acabamos y entramos en el 6. Pero aún en el 5 tenemos parte de esto. Someteos unos a otros en el temor del Señor, en la iglesia, en el matrimonio, en los vecinos. Someteos, qué palabra más fea, ¿no? Pues mira, va a ser que está ahí. Someteos unos a otros en el temor del Señor. Sometimiento no significa, no significa eliminar la autoridad, porque la palabra del Señor no se contradice. Nos dice que nos sometamos y nos dice que nos a las autoridades también, por lo tanto la autoridad existe. Pero fijaros que el Hijo se tuvo que someter a su Padre. Cuando hablo del Hijo de Dios, de Jesús. Se sometió a su Padre no porque fuera inferior. El sometimiento, según la palabra del Señor, nunca implica inferioridad. Implica igualdad con sometimiento, unos a otros, con roles. El marido, ahora os despertáis, el marido lleno del Espíritu Santo amará a su esposa como Cristo ama a la iglesia. Y ahí habrá mucho sometimiento del uno al otro. Pero la mujer llena del Espíritu Santo y que quiere cumplir con la ley del Señor respetará con alegría. Pero cuidado aquí, el Señor a la mujer le pide que se sujete, que se someta al cabeza. Y para ser cabeza, tienes que ser cabeza en amor. El marido debe ser cabeza en amor, si no todo lo demás se va al garete. Hay maridos que maltratan en aras de que son cabeza. Mire, nunca lo ha sido. Hay mujeres que no respetan porque no han entendido nada. No les hace inferiores. Les hace simplemente cumplir con la palabra del Señor. Respeto con alegría. Los hijos llenos del Espíritu Santo obedecen. Los hijos llenos del Espíritu Santo obedecen. A ver estos jóvenes que tengo por detrás. Obedecen a sus padres porque es palabra de Dios. Un padre lleno del Espíritu Santo nunca provocará ira a sus hijos. Los disciplinará. Un trabajador lleno del Espíritu Santo servirá con integridad y honradez. Un jefe lleno del Espíritu Santo tratará a sus trabajadores con justicia. Estamos terminando ya, pero me faltan cosas muy importantes. Fijaros que el Espíritu Santo da un fruto, ¿verdad? Eso lo sabemos, ¿verdad? En Gálatas 5:22 nos dice el fruto del Espíritu Santo. En un sentido, todo lo que he dicho va a estar muy amoldado al fruto del Espíritu Santo. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu Santo? Os lo he repetido hasta la saciedad, cada vez que predico lo digo. gozo, amor en primer lugar. Ya os he hablado mucho de esto, solo voy a pasar por encima. Amor, pero amor de 1 Corintios 13, os lo miráis, así tenéis algo que leer hoy. 1 Corintios 13, amor, gozo. ¿Dónde se ha ido nuestro gozo, hermanos? Paz. ¿Dónde se ha ido nuestra paz? Benignidad, no hacer daño. Esto encaja muy bien con lo de las palabras. Mansedumbre, es decir, humildad. Y dominio propio. Esto es el fruto del Espíritu Santo. Ahora imaginaros que yo tuviera un árbol seco y yo, para tener estos frutos, este fruto, porque se tiene que dar todo, para tener este fruto fuera atándolo. Amor, ato ahí una figurita. Gozo, ato otra figurita. Esto es lo que hacemos. Porque sin vida en el árbol, solo atamos figuritas. Para dar el fruto del Espíritu Santo tiene que haber vida. Para que haya vida tienes que haber sido bautizada por el Espíritu Santo. Para que después puedas seguir dando fruto, tendrás que ir llenándote del Espíritu Santo. Una vez le preguntaron a Moody, suena Moody, es un gran predicador inglés. Le preguntaron a Moody, Moody, ¿por qué en sus predicaciones haces tanto énfasis en que tus miembros, los miembros de tu iglesia, deben ser continuamente llenos del Espíritu Santo? Y él contestó con una sonrisa, porque todos tenemos pérdidas por los agujeros que tenemos. O dicho de otra manera, todos somos vasijas rotas. Y por las rendijas se va saliendo. Y tenemos que ir llenando, llenando, porque todos tenemos pérdidas. Termino con 4 Cs. 4 C de casa, 4 Cs, que nos ayudarán a recordar lo que implica una vida llena del Espíritu Santo. Y dejo para el último punto, el último, cómo hacerlo. 4 Cs. Es una cuestión mnemotécnica para que os acordéis. Primera C. Camina con sabiduría. No seas necio. Camina teniendo muy presente el temor del Señor. No hago esto porque al Señor no le gusta. Es que me da igual que me guste a mí. Camina con sabiduría. Versículos del 15 al 18. Segunda C. Canta con alegría. No podía poner habla con alegría porque no me sale el acróstico. Canta con alegría. Versículo 19. Tercera C. Celebra con gratitud. Celébralo todo, hombre. Si os decía yo que son 2 días y 1 fiesta. ¿Qué vas a comer hoy? Celebra que vas a comer. Que estás de pie hoy. Celebra que estás de pie hoy. Algunos de los que estamos aquí con muchas dificultades. No miro a nadie, Isabel, pero te agradezco que estés aquí. Celebra con alegría que estás aquí, que puedes levantarte, que puedes haber venido al culto. No nos vayamos por allí con caras de muerto de segunda mano. Cuarta C. Y esta es la que más me gusta, porque a mí me cuesta tanto. Cede con humildad. Cede con humildad. Sabes que no eres nadie ni ninguno, que unos hacéis más bulto que otros. Cede con humildad. Os dije la última vez, el creyente solo tiene 2 caminos. Humillarse o ser humillado. El que tú prefieras. Te humillas tú delante de la poderosa mano del Señor, Él te exaltará cuando Él quiera. Si te tiene que humillar, prepárate para la casa del alfarero. Ahora, pregunta última. Ya me he pasado, ¿no? No sé ni en qué tiempo estoy. ¿Cómo somos llenos? ¿Cómo? Y esto creo que es lo más importante, ¿no? Porque si pido, digo todo lo que tenemos. ¿Cómo somos llenos? Somos llenos bebiendo. Y vuelvo a no os embriaguéis con vino, sed llenos. ¿Bebiendo qué? No Coca-Cola, no, ni limonada, no. Bebiendo del Espíritu Santo. Colosenses 3:16. Y quiero que este versículo, si no os queda nada más, se os quede. ¿Cómo vais, cómo voy a ser llena del Espíritu Santo? Colosenses 3:16. Que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Cómo? El que tenga sed, que venga a mí y beba. Palabras de Jesús. Acordaros de la mujer samaritana. Yo os daré agua y que os quitará la sed de verdad. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré ante tu presencia y me llenaré? Bebiendo de la palabra del Señor. Esta es la treta más común para el enemigo. Te quita la sed. Conforme nos vamos haciendo mayores, esto lo sabemos por medicina, tenemos menos sed. Y es cuando más tenemos que beber. Tenemos muy poquita sed los mayores. Lo cual es, cuando sois jóvenes tenéis mucha sed. Luego se nos seca todo, hasta la sed. Pero claro, sin agua no podemos vivir. Podemos vivir bastante tiempo sin comida, sin beber, no. Esto las enfermeras que hay en la sala lo saben. Cuando una persona deja de beber, queda poquito. Lo mismo con el Espíritu Santo. Y el enemigo es muy sabio. El enemigo te va a dar tantas cosas que hacer en vez de irte a la palabra. Y no os lo digo porque no lo sepa en primera persona. O lees la palabra o no bebes. O no bebes o el Espíritu Santo se contrista. Llega un momento de sequedad, que lo que tienes que hacer es colgar el gozo, la paz con cartulinitas en el árbol. Porque no sale solo, porque sale de la vida, brotará fuente de agua viva. Y me da igual tus dones. Y estoy trabajando con vuestros dones. Que os quede claro. O estáis llenos de la palabra o podéis tener los mejores dones. Sin unción. No quito que seguirás cantando como ángeles. No quito que seguirás lo que tú quieras, limpiando más que nadie. Sin unción. O bebemos. Que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Jóvenes también, bonicos. Qué bonitas son las series, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo paso jugando a no sé qué historias porque no me lo sé? Y no tengo tiempo para leer la palabra. Que el Señor no nos pille así. Porque se cumplirá lo de las 10 vírgenes. No os conozco. ¿Cuándo os he visto yo? Si te tenía que haber visto en el aposento alto. ¿Me entendéis cuando digo el aposento alto vuestro, verdad? Señor, ayúdanos. Y lo digo en primera persona del singular. Aquí no lo estoy diciendo en plural. En primera persona del singular. Señor, ayúdame. Porque tengo un gran enemigo que lucha conmigo todos los días para que yo no me llene, para que haga muchas cosas y confunda la obra del Señor con el Señor de la obra y me piense que estoy muy bien porque hago muchas cosas en la obra del Señor, como trapos de inmundicia. Oramos. Señor, cuántas gracias te doy de manera personal por hablarnos esta mañana y recordarnos que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Señor, nos has hecho nuevas criaturas, nos has bautizado, nos has sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Y ahora, Señor, me gustaría pedirte que no solo hayamos sido bautizados, sino que podamos beber cada día de tu Espíritu para llenarnos de tal manera que andemos como sabios, no como necios, aprovechando muy bien el tiempo, porque los días son malos. Señor, perdónanos, perdónanos, perdóname a mí por las veces que no tengo tiempo. Perdóname las veces que no pienso en que tú eres más importante que todo. Señor, ayúdanos, ayúdame a venir a la fuente de todo gozo para que tus frutos, tu fruto, se vean en nosotros individualmente y en nosotros como congregación. En el nombre de Jesús. Amén.
Muchas gracias, Esther, por este mensaje que necesitábamos escuchar y deseamos que sea efectivo, que realmente transforme nuestra vida. Y pediría que dos hermanos podamos responder en oración a lo que el Señor nos ha dicho claramente hoy.